Comienza Voces del Mundo, con la conducción de Telma Luzzani, una producción de Sputnik, desde Buenos Aires, capital de la República Argentina, por Cooperativa, la 770.
Hola, hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos, queridos oyentes, a un nuevo programa de Voces del Mundo, este programa de política internacional que todos los días a las 2 de la tarde por AM770 y también a través de Sputnik llega a ustedes con las principales noticias del mundo. Hoy, como siempre, vamos a tratar temas que tienen que ver con el cambio, el momento de transición, este mundo tan complejo, tan dinámico y tan incomprensible muchas veces como es este mundo del siglo XXI. Pero bueno, primero quiero saludar a mi amigo y compañero Néstor Restivo. ¿Cómo estás, Nesti? Buen día.
Buen día, Telma. ¿Qué tal? Muy bien. Buena semana para todos. Acá preparado para otra audición de Voces del Mundo.
Bueno, bárbaro, Nesti. Queremos, si te parece, dar los medios de comunicación para nuestros oyentes, para que se comuniquen por Facebook, Twitter, todas las posibilidades que tenemos. Si tenés ganas, le podés decir cuáles son los medios de comunicación, las vías de comunicación, y después también me gustaría adelantarle un poquito el tema que vamos a tratar hoy.
¿Cómo no, Telma? Vamos primero por las redes sociales. En Voces del Mundo es la forma en que nos encuentran en Facebook, en Twitter, @vocesmundo y @r-cooperativa. En la web pueden escuchar este programa y los anteriores en mundo.sputniknews.com. Y si quieren dejarnos mensaje por teléfono al 5275-0770 o escritos por WhatsApp 115002-0770 o también la opción del correo electrónico, la dirección es radio.mundo@sputniknews.com.
Bueno, genial. Entonces, como decía Néstor, el mundo actual nos presenta varios desafíos, ¿no? Desde ya el tema del coronavirus, el tema de la pandemia, las nuevas costumbres que hemos tenido que adoptar, las nuevas concepciones, los nuevos aprendizajes, en parte también los tecnológicos, algo que nosotros como conductores de un medio de comunicación o de un programa de un medio de comunicación nos ha costado y nos ha llevado a tener que aprender un montón de cosas. Pero otra de las transiciones que tiene que ver con este mundo del siglo XXI tiene que ver con lo energético, ¿no? Que se va, en lo que los analistas, los especialistas comentan, que se está dejando de lado, se intenta dejar de lado los combustibles fósiles o las energías no renovables, y se van adoptando nuevas matrices, ¿no? Y una de esas nuevas matrices a las que se va inclinando, me parece, este nuevo mundo, es la matriz eléctrica. Es como un nuevo modelo, creo, ¿no? Y el litio me parece que en ese campo cobra una importancia singular.
Así es, Telma. Como vos decís, hay un cambio global de paradigma energético, ¿no? Hacia una matriz de energética más limpia, solar, nuclear, eólica y también eléctrica. Por ejemplo, los autos, ¿no? Autos eléctricos están pesando cada vez más en el porcentaje de la producción automotriz mundial, si bien todavía son valores bajos, pero van camino a convertirse en una mayor presencia, y ahí está liderando sobre todo las fábricas chinas, para variar. Y en esos componentes de autos eléctricos, las baterías a litio, no es el único mineral, ya lo vamos a hablar con un especialista, pero es bastante fundamental, juega un papel clave, lo mismo en baterías para celulares, para computadoras y demás. Así que el litio se ha convertido en un tema importante en el siglo XXI, y tenemos la suerte, ojalá lo sepamos aprovechar, en Sudamérica, sobre todo en Bolivia, Chile, Argentina, pero también se han sumado recientemente Perú y Brasil, tener yacimientos importantes que pueden ser clave para las posibilidades de desarrollo de nuestros países.
Así es, estaba pensando cuando te escuchaba, Néstor, que cuando fue el golpe en noviembre del 2019, el golpe contra Evo Morales, y luego Evo estuvo primero en México, pero mucho más tiempo acá en la Argentina, que él no se cansaba de decir en cada entrevista que el golpe de Estado había sido contra el indio, o sea, contra esta igualdad que impuso su gobierno respecto de los pueblos originarios en Bolivia y respecto de las otras clases sociales que buscan de alguna manera dejar de lado a aquellos que tengan ascendencia india, indígena, y por otro lado, lo que él dice, el litio, ¿no? El golpe fue por el litio, porque efectivamente, como decís, tanto Chile, Bolivia, como Argentina, creo que tienen algo así como el 80% del mineral a nivel mundial. También hay otros países, por supuesto, pero hay una fuerte concentración en esa zona del mundo. Y bueno, y entonces ahí aparece la primera pregunta, ¿no? Si esto es una oportunidad o es una desgracia, porque obviamente ya los grandes países, los países centrales, que quieren ponerse a la punta de este cambio tecnológico y de esta transición energética, están, por supuesto, con todos los motores encendidos. Entonces, un poco la pregunta es también para nosotros, o sea, si es una nueva disputa geopolítica, ¿qué papel podemos jugar nosotros y cómo nos podemos beneficiar de eso? Néstor, si te parece, entonces, ya mismo vamos a la entrevista.
Vamos, vamos, tenemos un experto en el tema, así que podemos ir entonces a la nota, Telma.
Las voces del mundo. Contamos lo que otros callan. La voz invitada.
Bien, Telma, decíamos al inicio del programa que teníamos una nota sobre el litio, este mineral que ha dado tanto que hablar de unos años a esta parte, como un mineral estratégico en el desarrollo de muchos países. En la introducción dijimos que Sudamérica, algunos países, entre ellos la Argentina, tiene riquezas de litio. Y bueno, vamos a hablar con alguien que ha estudiado el tema, sobre su potencial, lo que hay de fantasía y de realidad, las disputas geopolíticas que hay en torno a estos nuevos componentes que favorecen el cambio de matriz energética del que estábamos hablando al principio. Me refiero a Bruno Fornillo, que es doctor en Ciencias Sociales por la Universidad de Buenos Aires y en Geopolítica por la Universidad de París 8. ¿Qué tal, Bruno? Gracias por atendernos. Néstor Restivo y Telma Luzzani de Voces del Mundo te saludamos.
¿Qué tal? Gracias por comunicarse conmigo.
Bueno, Bruno Fornillo es además investigador del CONICET, integra el Instituto de Estudios sobre América Latina y el Caribe en la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA y es autor de varios trabajos, entre ellos en 2016 creo que fue, publicó Geopolítica del Litio, Industria, Ciencia y Energía en Argentina, en aquel momento lo entrevistamos hace ya unos años, y en 2019 también por Claxo fue, compiló y es autor del libro El Litio en Sudamérica, Geopolítica, Energía y territorios. Bruno, bueno, en principio darnos un pantallazo general, después te vamos a hacer algunas preguntas específicas de cómo estás viendo hoy la importancia real, específica, que está teniendo este mineral en nuestros países, pienso en Bolivia, en Chile, en Argentina, en Sudamérica en general, en términos de energía y de geopolítica, ¿no? Como vos decís, ¿cuál es la importancia real que tiene este nuevo mineral?
Bueno, en principio tengo la sensación de que estamos en cierto umbral de pasaje en relación a la pandemia, que hace que la necesidad de una transición energética sea vista a nivel global como absolutamente acuciante. Algo que no estaba tan claro en momentos previos. Un hecho muy significativo es que Tesla, empresa norteamericana, estadounidense, dedicada a la producción de autos eléctricos, se convirtió en una de las empresas más caras del mundo. En el sentido del valor de su acción, convirtió a su dueño Elon Musk en el hombre más rico del mundo. Y la empresa aumentó un 700% en este año, ¿no? Lo cual está hablando de la decidida asunción y la apuesta por las energías renovables y por los autos eléctricos en particular, al tiempo que el mundo fósil está declinando cada vez más y grandes instituciones globales llaman a desinvertir en los fósiles, ¿no? Porque son una de las causas centrales del cambio ambiental global, particularmente el petróleo. Entonces ha mutado mucho el escenario general sobre el cual se pensaba el litio hace unos años atrás, en esos libros donde todavía no era una tecnología consolidada. Hoy no solamente es una tecnología consolidada, sino que así podría decirse que es la tecnología hoy, ¿no? Algo que no decíamos hasta acá, pero estamos hablando de es más que Apple. O sea, vale más Tesla que Apple. Pero ojo, hay una cosa que hay que tener muy en cuenta. Que en realidad el gran centro de producción tecnológico de litio es China, ¿no? Tesla es como la figura más publicitada, pero en realidad el centro de la innovación
es China. Bruno, te quiero hacer unas preguntas previas a entrar de lleno en esto que nos interesa fundamentalmente, China y el futuro de este escenario con el litio. Vos nombraste Tesla y Tesla me remite a varias cosas. Por un lado, que su dueño dijo que iba a haber golpe donde tuviera que haber, no sé si recordás, y fue justamente en momentos en que había un golpe de Estado muy brutal, muy violento, muy sangriento en Bolivia, ¿no? Y la pregunta va justamente, vos hiciste una conexión que me interesa mucho y es esta pandemia que nadie esperaba y que nos cambió a todos las costumbres, la forma de vivir, la forma de manejarnos. ¿Cómo asocias específicamente esto a el hecho de que se haya puesto, digamos, que decline el mundo de lo fósil y que por el contrario se beneficie este mundo, este nuevo modelo energético? Y otra pregunta más adosada a esta, discúlpame que medio largo. Entonces los países como Venezuela o como los de Medio Oriente, como Arabia Saudita, que tienen su gran riqueza y su gran economía puesta en el tema este de lo fósil, ¿van a declinar también?
Es una pregunta difícil. Yo te digo mis perspectivas que de repente puedo llegar a pensar. En principio, respecto a la primera pregunta, hay una asociación muy fuerte entre el cambio ambiental global y la quema de combustibles fósiles, básicamente porque la quema de combustibles fósiles es la principal causa del cambio climático, no del cambio ambiental global, ¿no? Nosotros hablamos de cambio ambiental global porque nos parece que la situación va mucho más allá del aumento de temperatura. Es decir, responde a modos de producir, a formas en cómo se produce, por ejemplo, la agroecología, perdón, cómo se produce el agronegocio acá en la Argentina, la minería, todo eso forma parte del gran cambio ambiental y la producción del cambio ambiental. Pero sin embargo, cuando hablamos específicamente del cambio climático, es decir, del aumento de temperatura, que es una de las facetas del cambio ambiental global, la principal causa está vinculada con la quema de combustibles fósiles. Entonces, por eso creo que ha habido como una especie de asociación muy fuerte entre lo que está pasando, las consecuencias del cambio ambiental global. Muy directamente se ha diagnosticado claramente que el combustible fósil es uno de los principales causantes, cosa que es verdad, el 70% de las emisiones aproximadamente de gases de efecto invernadero están producidas por esa quema. Y además apareció la oportunidad de un negocio nuevo donde el capitalismo puede seguir apostando y creciendo, que tiene que ver con la producción de energías renovables y el nuevo paradigma energético que ya venía creciendo desde hace 3 décadas por lo menos. Y sobre todo, por ejemplo, en algunos países creció de una manera inusitada como en China. Ahora bien, respecto de si hay un declive específico de los países de Medio Oriente o de Venezuela, en algunos casos, por ejemplo, yo creo que Rusia produce gas fundamentalmente y un gas que es convencional. Y en ese sentido, por ejemplo, en el caso de Rusia, va a ser un combustible de transición. De hecho, va a conectarse con Europa y va a conectarse con China muy posiblemente y en tiempos cercanos. Pero fíjense que China declaró que en el 60 se va a descarbonizar su economía. O sea, es realmente una empresa gigante y uno podría decir que posiblemente sea una de las mayores empresas de China en los próximos años y muy posiblemente también va a lograr plasmarla por cómo está haciendo China las cosas. Pero eso supone una mutación gigante, descarbonizar la economía china, que es la economía más grande del mundo. En el caso de Venezuela y Medio Oriente, yo ahí no sé, la verdad que me encantaría saber estas cosas, cómo van a pasar, pero simplemente lo que puedo decir es que yo tengo la sensación de que en la medida en que vaya declinando el combustible fósil, lo que va a hacer es que va a aumentar su precio, o sea, por una simple... Porque hoy por hoy la matriz energética mundial es 80% combustible fósil y esa transición hacia energías renovables no va a ser sencilla para nada. Por lo tanto, en realidad el petróleo va a ser para mí cada vez más caro. Va a ser menos y va a ser cada vez más caro y va a ser paradójicamente cada vez más importante. O sea, va a llegar un momento donde ya va a estar, digamos, donde se acabó. Donde va a haber una transición y donde va a quedar poco petróleo y va a ser caro, pero ya en otro paradigma, digamos.
Estamos hablando con Bruno Fornillo, doctor en Ciencias Sociales por la UBA y en Geopolítica por la Universidad de París 8. Bruno, hay muchísimas preguntas puntuales que me gustaría hacerte. Vamos a retomar el tema de Bolivia, algo de Argentina. Pero una cosita más general, porque estamos todavía en la generalidad de este tema que es apasionante, ¿no? En el reino, llamémoslo así, de los nuevos minerales, el litio luce bastante, pero no es el único, por lo que tengo entendido, ni necesariamente el de mayor futuro. Hay mucha fantasía en torno al litio, como el nuevo oro negro, la salvación de los países. ¿Cómo es eso?
Sí, para mí sí. O sea, nosotros que venimos investigando esto hace 10 años, hace un tiempo tomamos la conclusión de que había una inflación de la idea del litio como el petróleo del siglo XXI, como el oro del siglo XXI. En realidad lo que importa es la tecnología, nosotros eso lo repetimos bastantes veces, lo que es importante es la capacidad de China, pero también de Tesla, de lograr agregar valor y producir baterías en gran escala, y entonces en el costo final de un producto, el valor del litio es muy menor, en un auto de Tesla o en un auto... o en un bus de BID de China, en realidad el costo del litio es insignificante porque el verdadero valor está en saber cómo fabricar las baterías, en saber cómo vender al mercado ese bus, en cómo fabricar en masa, etcétera. Eso sin lugar a dudas, yo creo que eso ya está también comprobado decididamente. Entonces, el litio, sin embargo, bueno, tiene su peso, pero es un peso restringido en ese sentido, no es ni por casualidad comparable al petróleo. Y a su vez, como vos decís exactamente, hay todo un nuevo, una nueva gama de recursos que se requieren para las nuevas tecnologías, justamente, para el nuevo paradigma energético. De hecho, hace poco estaba leyendo un texto que hizo el Banco Mundial, que me pasó Diego Hurtado, justamente, que está en el área de ciencia de la Argentina, ¿no? Que él, en ese texto, muestra todos los minerales que son precisos para las nuevas tecnologías energéticas, y son muchos. Las tierras raras, por ejemplo, que China tiene muchas de eso, pero el aluminio también, por ejemplo. El aluminio pasa a ser también un producto sumamente importante. Y el litio no está dentro de los más difíciles de conseguir, sino que hay otros, como el cobalto, que escasea más y están más distribuidos de una manera desigual y por lo tanto más difícil de conseguir. Pero sí, todo esto nos abre como una nueva geografía de conflictos, ¿no? Que es a la vez conflictos por tecnología y conflictos por recursos. Efectivamente, igualmente, más allá de esto que digo del litio, creo que entramos también en una época de lo que llaman el peak oil, ¿no? No solamente el peak oil, sino el peak oil de todos los recursos. O sea, evidentemente van a empezar a escasear ya los recursos. Y tampoco se puede seguir extrayendo bajo este parámetro destructivo, ¿no? Entonces también otra cosa que tenemos que tener cuidado, los países periféricos obviamente, que Argentina también, es que estamos encaminados hacia convertirnos en zonas puramente extractivas, ¿no?
Así es.
Entonces, sí.
No, Bruno, quería comentarle a los oyentes que estamos con Bruno Fornillo, doctor en Ciencias Sociales y además doctor en Geopolítica, investigador del CONICET, coordinador y autor de varios libros, el último Geopolítica del Litio, Industria, Ciencia y Energía en Argentina. Ahora volvemos en un minuto.
Voces del Mundo, en Radio Cooperativa, desde Buenos Aires, Argentina.
Estamos con Bruno Fornillo, doctor en Ciencias Sociales y en Geopolítica, investigador del CONICET, hablando de un tema apasionante, el tema del litio. Y vos comentabas, Bruno, en el bloque anterior, que justamente el peligro de nuestros países, los países que tenemos ese recurso natural, como el caso del litio, es convertirnos en países meramente extractivos. Y en ese sentido, quería preguntarte sobre la Argentina. Sé que hay una legislación vinculada con el tema del extractivismo, justamente, pero no con respecto al agregado de valor, si eso es posible. Yo tengo entendido que Evo Morales lo había estado pensando en Bolivia, esto de no dejar simplemente que el país sea un país extractivo e industrializar el litio. Y quería preguntarte en ese sentido, ¿cómo está en principio Argentina? Después, si te parece, vamos a la región.
Bien, Argentina está mal.
Bueno.
Lo digo así risueñamente, pero bueno.
Preocupado.
Sí, sin duda. Básicamente el área extractiva es un gran problema y yo creo que ahora habría que apuntar los cañones contra esa dimensión. Fundamentalmente porque lo que pasa en términos de captación de rentas, en términos ambientales y en términos de participación de las comunidades en la Argentina es francamente insólito. Porque yo mencionaba previamente que Tesla es la empresa más potente, más cara del mundo, y en realidad produce sus autos con litio argentino también. Y sin embargo nosotros no vemos absolutamente nada de esa renta, lo cual no cabe ninguna duda de que ese esquema debe modificarse a todas luces, ¿no? Ya y rápidamente, porque no tenemos tantas opciones, digamos. Y,
Bruno, si me perdonas que te interrumpo, porque es sobre este mismo tema. Hace unos días el gobierno argentino recibió al embajador de Japón y autoridades de Toyota y le pidió, ¿no?, que fabricara baterías en el país. O sea, seguir un poco, ahora vamos a hablar más tarde de eso, ¿no?, lo que te preguntaba Telma, lo que hizo Evo y lo que estaría haciendo ahora el MAS nuevamente en el gobierno. Pero en Argentina, ¿está esa posibilidad? Vos decís, no se está haciendo nada, pero hay, o no se está aprovechando, digo, pero teniendo la riqueza que tiene la Argentina, este reclamo a Toyota o lo que señalás de Tesla, ¿hay posibilidades de que varíe esto y que nos beneficiemos?
Bueno, mirá, a ver, junto con esto que mencionaba, el área extractiva, en el área de ciencia y en el área, realmente hay un potencial muy fuerte comparado con otros países regionales. O sea, nosotros a fines del 2019 constituimos el Foro de Especialistas de Litio de la Argentina, que somos cerca de 200 investigadores de litio de la Argentina, entre investigadores, becarios doctorales, postdoctorales, realmente, y un montón de institutos a nivel federal. Es increíble la potencialidad científica que existe en la Argentina en relación a todas las dimensiones del litio y que están siendo financiados por el sistema público. Y tenemos una vocación realmente muy marcada por poder participar para el bien público de esta tecnología. Y de hecho nos presentamos ahora para constituir un centro interinstitucional en temas estratégicos de litio y transición energética. Y bueno, nada, en esa presentación somos muchísimos investigadores, más de 100. Y entonces, como posibilidades, potencialidades hay. Y lo que sucede ahí, muy claramente, es que esto requiere una política que no sea solo del Ministerio de Ciencia, que hay que ver hasta qué punto tiene posibilidad de avalar y apoyar el crecimiento de este sector, que está muy presente en el CONICET, de hecho, porque lo ha venido financiando en la última década. Tiene que ser una política de Estado, no puede ser una política de solo un ministerio, tiene que ser una política también del Ministerio de Desarrollo Productivo y demás, porque si se hace una licitación y los buses se compran a Bit China, digo China porque hoy es China quien vende, básicamente, bueno, nada, no tenemos nada que hacer. O sea, en ese sentido tiene que haber una política de Estado que en la Argentina todavía no hay. Eso por un lado. Y por otro lado, mirá, fíjate, eso que vos mencionás de que se le dijo a Toyota que produzca baterías acá, o sea, eso más bien ilustra lo poco que se está haciendo realmente en la Argentina. O sea, se le dijeron muchísimas veces a miles de empresas, a los lugares extractivos, si por favor podían hacer algo en la Argentina. Pero, por supuesto, nosotros, digamos, no habría que ser ingenuo en el sentido de saber perfectamente que a una empresa, si se le dice por favor, sería sí. tan amable de regalarme un poco de la plata sí. que usted tiene. Y la empresa te va a decir, por supuesto, sí, sí, vamos a hacer todo lo posible.
Claro. Pero, bueno, no, en ese sentido sería interesante si contás
un poco. Porque es lo que está pasando en la Argentina, ¿no? O sea, sí. realmente no está habiendo ninguna política seria respecto sí.
de eso. Es como siempre, hay buenos recursos humanos, pero después falla la política, ¿no?
Ahí, pero, Bruno, sería interesante si pudieras contar la experiencia de Bolivia, tanto lo que hizo el MAS durante las presidencias de Evo Morales, lo que deshizo, en todo caso, la dictadura que vino después, y lo que estaría haciendo ahora el presidente Arce. Me refiero al hecho de que ahí no es que pidieron por favor, creo que negociaron, ¿no?, con capitales alemanes, canadienses, no, absolutamente. Chinos especialmente, que fabriquen en el lugar.
No, absolutamente. Lo que hizo Bolivia en ese campo, francamente, para mí es heroico y realmente vale la pena resaltarlo. Yo conozco mucho Bolivia porque hice mi doctorado, viví allá. Y de hecho, ingresé al litio porque en el 2007 Bolivia ya estaba discutiendo el litio. Y ellos desde el 2007 tomaron el control por parte del Estado, de todo, de toda la cadena, ¿no? Y la idea de ellos es simplemente como asociarse en las partes tecnológicas, de alta tecnología, que es donde menos capacidad obviamente tienen, con empresas transnacionales, que fue con el caso de Alemania, ¿no? Y que fue una buena asociación porque básicamente Europa está muy preocupada con este tema porque está atrasada respecto de la innovación en la producción de litio y de baterías de litio fundamentalmente, y es un gran problema para Europa porque sabemos que hasta acá tiene la mayor, la industria automotriz europea es importantísima para la misma Europa, y entonces está muy preocupada por este tema, de modo que hizo un joint venture con una empresa alemana, con Asia de Alemania, donde, bueno, la participación boliviana era muy sustancial, ¿no? Y del mismo modo estaba estableciendo fuertes contactos con China. En ese sentido, es la política de tinte más soberano que existió. El último dato que recibimos de Chile muestra el grado de cosas increíbles, así el típico este realismo mágico, ¿no?, que pasa en Sudamérica, en Chile.
Justo te iba a preguntar eso por Chile.
No, sí. Bueno, lo que pasa de Chile, Corfo, cuando estaba el gobierno de Bachelet, hicieron una ley que era unos nuevos contratos con las empresas extractivas que, mal que mal, nosotros siempre nos pareció que comparado con la Argentina eran realmente aceptables, llamémoslo así. En el marco de lo que pasa en Chile en general, que tienen cierta política de Estado a largo plazo, ¿no?, en el marco de un predominio mercantil absolutamente excesivo, obviamente, ¿no? Y sin embargo, y había un 25 millones de dólares anuales destinados a la investigación en los contratos que establecieron con las nuevas empresas. Y para eso llamaron una licitación para crear un instituto vinculado al litio, a energías renovables, a energía solar, de la cual Chile tiene grandes capacidades en su norte, al igual que la Argentina, porque tiene una de las radiaciones solares más altas del mundo en el norte. Y para crear este instituto llamaron una licitación e increíblemente hace 15 días se lo dieron un conglomerado de empresas. De universidades norteamericanas, estadounidenses, ¿no?
Claro.
Con una presencia de una universidad chilena, los propios colegas chilenos no podían creer lo que estaban viendo.
Podemos decir que casi no una base militar, pero sí una base científica, bueno, norteamericana, enclavada.
Totalmente, una cosa increíble. O sea, y aparte con fondo del propio Estado chileno, escandaloso, digamos, nuestros colegas trasandinos estaban realmente anonadados, pero bueno, son las cosas que pasan en nuestros países a veces, ¿no? Que, y bueno, Chile con Estados Unidos, esa especie de filiación que tiene, no olvidemos también a Piñera diciendo que la bandera chilena era una estrella de la bandera estadounidense. En ese sentido, eso lo que no hace más que demostrar esa narrativa, que efectivamente. Sí. Entonces ahí realmente Chile está en problemas. Yo igual tengo altas esperanzas respecto de
los cambios que puede haber este 2021,
sí,
¿no?
Sí, claro. Esta emergencia, ese otro Chile, que también siempre estuvo presente, pero que ahora se manifiesta con radical fuerza. Así que, bueno, abrigamos esperanzas de que algo cambie respecto de eso.
Estamos hablando con Bruno Fornillo, experto en geopolítica y energía. Ya seguimos, Bruno, en un minutito.
En Voces del Mundo, las causas y consecuencias de lo que ocurre en el mundo.
Bien, seguimos con el doctor en ciencias sociales Bruno Fornillo, nos está explicando el valor geopolítico del litio y de los nuevos minerales, el cambio en matriz energética, y estábamos hablando en el bloque anterior de la situación de Argentina, de Bolivia, de Chile, las debilidades y las fortalezas que podemos tener. Se me ocurría, Bruno, preguntarte si es posible, no sé si en todos los países, pero de pronto Argentina y Bolivia, ya que el gobierno del MAS y el gobierno argentino tienen una buena sintonía, si no se puede trabajar esto de conjunto, ¿no? Siempre fui, por ejemplo, un crítico de por qué el Mercosur no trabaja de conjunto una mejor negociación agroalimentaria con sus socios, por ejemplo, con China. No lo han hecho, cada uno va por su lado, inclusive no lo hicieron cuando tenían gobiernos muy, muy similares, como el del Frente Amplio, el del PT, el kirchnerismo. En fin, ¿con el litio se puede hacer algo así, de tener una posición de desarrollo estatal y de vinculación, articulación con el exterior más regional?
Se podría, en función de cierta sintonía por ahí que ha venido demostrando el gobierno de Bolivia con el gobierno de Argentina actual. El problema, y yo creo que Bolivia eso lo vería, ciertos intercambios más intensos lo vería con buenos ojos. Nuestros colegas bolivianos, algunos han venido a estudiar aquí, tenemos contactos muy fluidos con ellos, ciertas simpatías ideológicas. Nosotros también en el momento del golpe apoyamos siempre todo lo que eran las reivindicaciones respecto de la vuelta a la cierta normalidad democrática. Sucede, sí, que para que esos pase tiene que la Argentina cambiar radicalmente, porque si bien para eso la Argentina tiene que tener primero una política para sí misma, porque sin una política para sí misma no es posible desarrollar una política en relación con Bolivia, porque, bueno, en principio no tiene ningún control sobre el litio que posee, muy al contrario, no tiene tampoco una política de crecimiento en la cadena de valor tecnológica decidida e intensa. Entonces es el prerequisito, ¿no? Una vez que eso suceda, posiblemente sería muy interesante esos contactos. También no solamente, fíjense, o sea, hay descubrimientos de Chile muy de litio fuertes en Perú, hay litio en Brasil, hay grandes reservas en Brasil, digo, suficientes reservas en Brasil como para generar ciertos procesos de desarrollo endógeno, y en México hace poco se descubrió una mina de litio en piedra también, que todo indica que es muy importante en términos de cantidad, con lo cual, o sea, es una dimensión directamente latinoamericana, sudamericana.
Claro, estamos en tema, Bruno, lo que decías vos, que salvo Bolivia da la impresión de que ningún otro país tiene el control sobre el litio que debería tener para poder armar realmente una coordinación regional. Quiero llevarte a otro punto del mapa incluso. Vos nombraste varias veces en esta entrevista a China, como, por un lado, el país que está, si bien no sé si tiene este recurso, creo que no lo tiene en gran medida, aunque tiene sí las tierras raras, pero como que es uno de los países en los que puede haber, ser un actor en esta nueva disputa geopolítica que implica este cambio energético. ¿Qué nos podés comentar sobre lo que está haciendo China y la relación de China con nuestra región?
Sí, yo estoy fascinado con lo que pasa en China.
No sos el único, te aviso, Bruno.
No, sí.
Acá Néstor, que es nuestro especialista también, con su revista Dandai, bueno, con su nuevo libro.
Sí. No, es realmente increíble. China posee litio, tiene una de las tres reservas. Es importante la reserva que hay en litio, de litio en China. Pero más allá de eso, básicamente lo que es importante es que en los últimos, desde el 2008, se decidió apostar y dominar el nuevo paradigma energético, y hoy es la principal productora de paneles solares, por eso bajaron su precio a nivel global, de molinos eólicos, de autos eléctricos, tienen el 43% de la producción de autos eléctricos. China decidió entrar al mercado automotriz, que es la industria más grande del mundo, por la vía de los autos eléctricos. Fue una decisión estratégica, realmente hoy vista a todas luces, muy muy acertada, porque no iba a competir con Volkswagen o Ford en un terreno ya donde esas empresas están consolidadas, pero hoy por hoy tiene procesos de innovación más fuertes en todo el nuevo paradigma energético que cualquier otro país. A nosotros nos sorprendió cuando hicimos el último libro que las publicaciones a nivel internacional de Lithium Batteries, que es lo que puede medir un poco los procesos de innovación que son centrales, hoy China produce más que publica más, produce más que Estados Unidos, ¿no? Es hoy, hace rato, digamos, hace 2 o 3 años ya. y más patentes. Entonces, en ese sentido, está también a la cabeza de la innovación. Y de modo que está apostando hoy China por ese desarrollo de doble circulación totalmente endógeno, donde el basamento va a poder ser endógeno. Es decir, es el principal importador de litio, el principal productor de baterías, el principal productor de autos y electromovilidad. Es el principal consumidor, por lo tanto, digamos, tiene sentadas las bases para generar un desarrollo endógeno de gran porte. Y por lo pronto, a ver, yo tengo una relación ambigua después respecto de la segunda cuestión. Por un lado, digamos, me parece que China está llevando adelante cierta marcha hacia la conciencia ambiental, ¿no? Que incluso fue así como denominada, y el hecho de que hayan pasado a y hayan denominado ya directamente que para el 2060 van a descarbonizar la economía, es una cosa increíble, o sea, porque claro, la economía china es una locomotora que funciona en base a carbón y es la economía más grande del mundo, por lo tanto, es hoy por hoy es el principal emanador en términos netos, no más que Estados Unidos, no por población, pero sí en términos netos. Con lo cual es una empresa realmente gigante y muy interesante y posiblemente la hagan. Y evidentemente el eje global se ha corrido hacia esa zona.
Absolutamente.
¿No?
Bueno, tu último libro, vos hablaste de tu último libro, es El litio en Sudamérica, no, perdón, Geopolítica del litio, sí. Industria, ciencias y energía en Argentina, sí. ¿Verdad?
¿Verdad?
De Claxo.
Sí. Ahora, el litio, sí. Telma, lo que sí, déjame decirte una última cosita. Sí. O sea, ahí lo que tenemos que ver es cuál es el papel que jugamos nosotros con China, ¿no? O sea, si nosotros pasamos a hacer, China lo que está haciendo ahora es estar externalizando muchos costos ambientales, ¿no? Y también, bueno, otros países están siendo como los donadores de las materias primas que necesitan. Por ejemplo, lo que tiene que ver con los cerdos es algo que es problemático en relación a la posibilidad de repente ser nosotros quienes empezamos a ser oferente de todos esos recursos. O sea, yo por un lado tengo como la, digamos, me parece que el lugar de China es súper interesante en relación a lo que es tradicionalmente Estados Unidos. Por otro lado, realmente no hay que dejar de tener la alarma prendida acerca de, claro, de cuál es el lugar que va a ocupar realmente Sudamérica, porque es peligroso eso, el lugar que puede, claro, llegar a ocupar. Claro. Si no tiene una política estratégica propia, ¿no? O sea, si no decide también, digo, para hacerla más concreta, por ahí, la Argentina en un punto puede decidir si puede abastecer a China de productos orgánicos, por ejemplo, ¿no?
Claro.
O sea, que los productos orgánicos van a ser cada vez más importantes, porque nadie, ni China ni nadie, quiere comer la cantidad de glifosato que comemos nosotros todos los días. Entonces, ¿qué vamos a hacer? O sea,
claro.
Podemos hacer un realmente, o sea, otro tipo de agricultura, mucho más propicia para la pequeña producción, por lo tanto, para que esas grandes cantidades de tierra en algún momento den espacio a otro tipo de propiedad también y producir de otra manera y en relación al nuevo paradigma societal que viene y exportar eso a China, o podemos venderle un eufemismo, o cinco tipos y cinco empresas transnacionales en realidad que ya lo son, pueden vender la soja envenenada a sí misma usando la tierra argentina.
Sí, lo que pasa es que estamos ya en un cambio cultural profundo, ¿no? Déjame decir el libro, que fui muy poco específica, el libro de Néstor, lo quiero comentar, se llama China, la superación de la pobreza. El libro lo hizo Néstor Restivo junto con Gustavo NG y es de la Universidad del Congreso. No quería dejar pasar porque realmente dije el libro de Néstor y no dije el título. Y tu libro es El litio en Sudamérica, Geopolítica, Energía y Territorios, de Claxo 2019, y esto previo a Néstor, que quería hacerte una pregunta.
Sí, para ir cerrando, gracias Telma por el chivo del libro. Bruno, vos decías, y yo coincido, ¿no?, la falta de una visión estratégica nacional, estatal, en muchos de nuestros países, con alguna excepción, como pudo haber sido lo de Bolivia con el litio, y también de la presencia de empresas chinas en otros países. Mencionaste el caso de Brasil, ¿no? Hace poco la empresa Suzhou de China anunció también la inversión en litio. La pregunta y la reflexión tiene que ver lo mismo que decís con la soja, que coincido con vos en el sentido que yo creo que China, más allá de los intereses nacionales que ellos persiguen y la necesidad de suministrarse materia prima, etcétera, son bastante duros, pero a la vez pragmáticos y flexibles, y que el acento estaría puesto en nuestras propias debilidades o incapacidades estatales que no se desarrollan, o los propios grupos económicos locales que no permiten tener esa relación. Por eso te preguntaba si, así como no pudimos hacer una especie de soja del Mercosur y negociar con eso, cuando tuvimos gobiernos que coincidían ideológica, políticamente, no se podría pensar en términos mineros, quizá no con este Chile de Piñera, pero quizás sí con el Chile que venga, o con Bolivia, una suerte de estrategia regional que no primarice, que aproveche el recurso, que no lo desaproveche, pues esa es la otra visión ambientalista un poco ridícula, de no aprovecharlo, pero sí de industrializarlo, y yo estoy seguro que un demandante como China va a aceptar algún tipo de transacción, ¿no? ¿Te parece que ahí es donde habría que poner el peso del análisis y de la estrategia?
Sí, yo concuerdo que primero totalmente, bueno, primero nuestros países deben tener un direccionamiento y a partir de ahí negociar con China, que habría quizás esa ventana donde se pueden por lo menos tener una política propia y a partir de ahí ver dónde pararse, ¿no? Eso concuerdo totalmente. Acerca de la cuestión regional, sí, yo creo que sería ideal. Yo creo que vos mencionaste en su momento, bueno, las dificultades que hubo en relación a políticas conjuntas, incluso en los momentos donde había grandes sintonías, y cómo el Mercosur, incluso la UNASUR, no logró de alguna manera como plasmar en políticas más decididas, ¿no? En ese caso, creo que los bloques regionales, o sea, Estados Unidos se maneja como potencia propia, pero la Comunidad Europea, por ejemplo, en ese sentido, tiene políticas más conjuntas, y ni hablar de China y el entorno asiático. Pero también esos países centrales trabajan mucho para, todos a su manera, para horadar los niveles de mayor comunión a nivel local. Entonces, no sé si habría más posibilidades. Yo creo que la punta de lanza central está en, es una opinión, ¿no? En que cada uno de los países tenga como inicio políticas realmente soberanas. Y que si así sucediese, naturalmente podría haber como una inclinación a sus socios fronterizos de conjunción. Pero lo que nos hace falta son políticas realmente soberanas. Y bueno, y eso se tiene que plasmar. Y todavía está por plasmarse. Fíjense que ya que estamos, digamos, en un gobierno netamente como de cierto progresismo dentro de la Argentina, está costando horrores que haya como afirmaciones de soberanía mínimas. Lo que pasó con Vicentina a mí me pareció realmente triste. Y nosotros hablamos de China o la misma Rusia, donde Gazprom es del 51% del Estado ruso, ¿no? Y China lo que tiene son empresas estatales. O sea, entonces ahí hay un peso de lo público que acá en la Argentina no lo estamos viendo desde ningún lado.
Perfecto, bueno, no, yo coincido en ese sentido totalmente con los vaivenes o las debilidades o las limitaciones que tenemos. Así que bueno, da para seguir charlándolo en algún otro momento. Excelente todas tus opiniones y también la información que nos brindaste de la realidad del litio. Así que te agradecemos mucho este tiempo que destinaste a Voces del Mundo.
No, a ustedes. Un abrazo, muchas gracias.
Un abrazo.
Hablábamos con Bruno Fornillo, doctor en Ciencias Sociales por la Universidad de Buenos Aires y en Geopolítica por la Universidad de París 8. Les decíamos, él es autor de varios libros, entre ellos compiló dos muy, muy buenos de Claxo, El litio en Sudamérica, Geopolítica, Energía y Territorios, y antes Geopolítica del litio, Industria y Ciencia y Energía en Argentina. También es investigador del CONICET, integrante del Instituto de Estudios sobre América Latina y el Caribe en la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, donde además es parte de la Cátedra de Historia de América Contemporánea.
Lo que ocurre en el mundo. Visión global. Noticias. Hoy en el mundo.
Bien, para terminar este programa tenemos algunas noticias que preparó producción. Vamos a empezar por Italia, porque el economista Mario Draghi inició este jueves 4 de febrero una serie de reuniones con los partidos políticos italianos para buscar el apoyo parlamentario que necesita para formar un nuevo gobierno. Esto le encargó el presidente Sergio Mattarella. Draghi, recordemos, es un dirigente muy conocido en Italia y en Europa, tiene 73 años, fue presidente del Banco Central de Italia en 2006-2011, fue también presidente del Banco Central Europeo 2011-2019, era llamado el Super Mario, ¿no? Se le daba así como un perfil técnico, profesional, apartidario y muy eficiente. Bueno, hay que ver si logra en Italia, en principio, formar gobierno. Para eso debe lograr el apoyo de las principales fuerzas del país para obtener el voto de confianza parlamentario con apoyo de las dos cámaras. Hasta ahora es posible que el posible primer ministro Mario Draghi solo recibió apoyo unánime de Italia Viva, que es del ex primer ministro Matteo Renzi, justamente quien provocó la crisis actual al retirar a su partido de la alianza de gobierno que tenía a Giuseppe Conte. Italia Viva es un partido que tiene 30 diputados y 18 senadores. En el resto de las fuerzas, por ejemplo en el centro izquierda, como el Partido Democrático o el Movimiento 5 Estrellas, o el centro derecha y la derecha italiana, Fuerza Italia, la Liga del Norte, hay rechazos pero también apoyos, se cruza más de manera transversal, así que todavía no está bien claro. 5 Estrellas, que es el principal bloque parlamentario y que es fundamental para que Draghi pueda sumar los votos de confianza, por ahora dijeron que es un apóstol de las élites, así lo calificaron a Draghi, así que en principio la mayoría de ese partido no lo apoyaría. En fin, si Draghi no consigue los votos de al menos un sector de 5 Estrellas, va a necesitar de otros partidos. El titular de la Liga, que está más a la derecha, Matteo Salvini, dijo que en ellos no va a haber prejuicios para escuchar las propuestas, pero insistió que debería llamarse elecciones, ¿no? Esto de alguna manera lo compartió el propio presidente Mattarella, advirtió que lo ideal serían unas elecciones nuevas, las enésimas en la historia italiana de estas décadas, pero claro, el proceso electoral se complicaría en medio de la pandemia, que ha atacado a Italia como a uno de los mayores países a los que atacó en Europa, ¿no? Justamente lo que se critica de Matteo Renzi al haber abandonado el actual gobierno, o el gobierno que renunció hace unos días, es que lo hizo en medio de un momento en que se necesitaba mucha unidad en Italia para enfrentar la crisis sanitaria. Bueno, esto lo hablamos con varios entrevistados estas semanas, así que bueno, ahora tiene la oportunidad Mario Draghi, este banquero, pero todavía necesita apoyos partidarios que va a estar buscando desde este mismo jueves, a ver si podrá hacerse cargo de un nuevo ejecutivo. Vamos a Ecuador, mañana vamos a tratar más en profundidad las elecciones presidenciales de ese país, que son este domingo, pero digamos que hoy jueves ya arrancan los comicios de alguna manera. Efectivamente, arranca porque las primeras personas privadas de libertad sin sentencia condenatoria ejecutada, o sea, presos que no tienen sentencia condenatoria ejecutada, ya pueden ejercer su voto. Es un número que es un poco más de 8.000 en todo Ecuador. De acuerdo al Consejo Nacional Civil, se efectuó una campaña de inscripción de las personas privadas de libertad para que puedan ejercer su derecho al voto en unos 40 centros de rehabilitación social donde están detenidos. Las brigadas para la entrega de cédulas, visitaron 19 centros de detención y centros de adolescentes infractores a nivel nacional con la meta de beneficiar a 1.333 ciudadanos, son parte de los que van a votar. Las elecciones generales continuarán este viernes con el llamado voto en casa, que es una modalidad dispuesta para personas mayores de 50 años con discapacidad física superior al 75%, que tienen carácter facultativo o voluntario. Esto depende de cada persona. Según el Consejo Nacional Electoral, son unas 700 personas en estas condiciones. Pero lo cierto es que el día fuerte, como se sabe y se espera, es el domingo. Ahí, bueno, sabemos que hay expectativas puestas sobre todo en si el candidato del correísmo, Andrés Arauz, un joven economista, quien hemos entrevistado en Voces del Mundo y que alienta expectativas en todo el progresismo latinoamericano, podrá ganar en primera vuelta, en la que compite con varios candidatos. Para ganar en primera vuelta, Arauz necesita obtener 40% de los votos y 10 puntos de diferencia con el segundo, eso es posible según algunas encuestas, con alguna expectativa de pasar al balotaje y unir las fuerzas para contrarrestar a Arauz. Se encuentran solamente, en principio, dos candidatos y en medio de mucha guerra sucia y de fake news de parte de las derechas, tanto ecuatoriana como latinoamericana, en sus medios, por supuesto la presión norteamericana. En ese sentido, el que iría segundo en las encuestas es el banquero neoliberal Guillermo Lasso. Y hay un tercero en discordia, un polémico dirigente que dice representar a indígenas y ambientalistas, que se llama Yacu Pérez. En fin, mañana, como digo, abundaremos en la previa a estas elecciones cruciales de este domingo 7 en Ecuador. Y finalmente vamos a ir a Haití, Hubo esta semana, y en realidad ya vienen de varias semanas atrás, muchas movilizaciones que paralizaron actividades, sobre todo impulsadas por los principales sindicatos de transporte, con el apoyo de organizaciones de la sociedad civil. Estas marchas muy masivas denuncian el clima de inseguridad, violencia, aumento de secuestros, y la iniciativa también surge en medio de las exigencias para que el presidente Jovenel Moïse abandone este domingo 7 de febrero, cuando vence su mandato, y no en 2022 como quiere él, un tema que es de arduo debate constitucional. La discusión es porque la oposición a Moïse argumenta que el mandato suyo comenzó cuando terminó el del expresidente Michel Martelly en febrero de 2016, aunque Moïse juró en febrero de 2017, tras un caótico proceso electoral, y él se agarra de esa fecha para estirar su permanencia en el poder. Su gobierno ha sido muy malo si se mira los resultados económicos y sociales en un país, como saben, lacerado desde siempre por la pobreza, la miseria, la corrupción, las dictaduras, los golpes, sobre todo cuando hubo poquitos, casi uno diría, gobierno que intentó algún cambio, sobre todo el de Jean-Bertrand Aristide, que fue derrocado en 2004. Ahí se inició una ola de inestabilidad en América Latina y de golpes que siguió dos años después, cuando derrocaron a Mel Zelaya en Honduras, bueno, luego Fernando Lugo en Paraguay, Dilma Rousseff en Brasil, pero pocos recuerdan que fue en Haití, con el derrocamiento de Aristide, cuando comenzó esta seguidilla de golpes en nuestra región. Recordemos también que Haití tuvo 15 años prácticamente de ocupación por parte de la MINUSTAH, la Fuerza de Cascos Azules de Naciones Unidas, que resultó como gestión muy polémica y que estuvo allí hasta fines del año pasado, de 2019 en realidad. Bueno, también las consecuencias dramáticas de muchas décadas de políticas neoliberales que agudizaron la dependencia alimentaria, eso hay que sumarle fenómenos naturales como los terremotos, inundaciones que agravaron más la situación de Haití. Según Prensa Latina, informó hace poquitas horas, citando organizaciones de derechos humanos, en 2020 hubo al menos 1.000 personas secuestradas en Haití. Y ahora el gobierno ha presentado una propuesta para reformar la Constitución, con un plebiscito que intentará hacer en el mes de abril de este año, pero siempre con la idea de ganar tiempo y de que Moïse se quede, su intención, hasta 2022. Todo un calendario electoral, finalmente con elecciones a fin de este año. La oposición rechaza esto. Lo que quiere la oposición, como digo, es que este domingo Moïse abandone el gobierno. Está difícil, hay una pulseada muy grande. Y el texto que propone el gobierno actual además habilita la reelección, que hasta ahora está prohibida en Haití.
Volvé a escuchar este programa y todos los anteriores a través del sitio mundo.sputniknews.com.
Bueno, hasta aquí llegamos con Voces del Mundo. Los esperamos como siempre mañana a las 14 por Radio Cooperativa y Sputnik, en este equipo que conduce Telma Luzzani. Mi nombre es Néstor Restivo. Mañana va a estar también Mercedes López San Miguel. Agradezco a Ariel Fronte en la operación técnica, Patricio Porto y Franco Luzzani en la producción periodística. Redes, Diana Martínez Tancredi. Chau, gracias por acompañarnos.
Hasta aquí, Voces del Mundo, con la conducción de Telma Luzzani. Una producción de Sputnik desde Buenos Aires, Argentina, por Radio Cooperativa.